Estamos estudiando el libro Tomer Dvoira del Ramak, Rav Moshe Cordovero, Tzfas, año 1550 aproximadamente, en donde el Ramak está explicando cómo nuestro comportamiento aquí abajo tiene un efecto en la estructura que Dios utilizó y utiliza constantemente para crear el universo entero. Entonces, de acuerdo a nuestro comportamiento, por así decir, generamos ijudim, uniones, o Dios libre y guarda lo opuesto, separaciones, en esa estructura misma, y esto tiene un efecto en cómo Dios se relaciona con el mundo entero y con nosotros en particular. Estamos en el capítulo 5 explicando los diferentes asuntos de Gesed, de bondad, y estamos en el quinto asunto de cómo nosotros, actuando en forma bondadosa con el mundo a nuestro alrededor, con seres humanos, con personas, etcétera, de vuelta, generamos un efecto en el mundo superior, de manera tal de, por así decir, nosotros actuamos en forma bondadosa con Dios, de manera tal de generar estos ijudim, estas uniones místicas, cabalísticas, etc., en los mundos superiores, para que en la práctica se proyecte la energía hacia aquí abajo, hacia nosotros y hacia el mundo entero. ¿Cuál es el quinto asunto de Gesed, de bondad? Lo que se llama en hebreo Agnasas Oirihim. Literalmente es recibir invitados. Es decir, cuando una persona recibe invitados, los trata muy bien, como vamos a estudiar, les da de comer, les da de beber... les da un lugar para dormir, los acompaña, etc. Esto tiene que ver no solamente con nuestro comportamiento como físico aquí abajo, como seres humanos, sino que tiene que ver también con nuestro comportamiento para con Dios. Nosotros tenemos que hacer agnasas oirihim, recibir al invitado, por así decirlo, a los invitados, que en realidad tiene que ver con la estructura divina de la creación del mundo. ¿Quiénes son los invitados? Tiferes y Yesoit. En las clases pasadas yo expliqué brevemente estas cuestiones y venimos explicándolo en las últimas clases. Tiferes representa belleza, esa es la traducción de la palabra Tiferes, y Yesoit representa fundamento, esa es la traducción, pero en general Tiferes, cuando observamos las diferentes sefirois, es decir, las emanaciones divinas, esta estructura justamente que Dios utiliza para la creación, Tiferes se encuentra en el centro, en lo que sería básicamente el corazón, y Yesoit se encuentra en lo que sería el bris, la circuncisión, donde está la circuncisión, por supuesto, que en la práctica, así como en un ser humano hay diferentes columnas, está la columna derecha, la columna izquierda y la columna del centro, Tiferes y Yesoit ambas se encuentran en la columna del centro. De vuelta, el corazón y el bris, y más abajo de esto, Malchus, que representa la boca. Vamos a ver más adelante de este tema. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Tiferes y Yesoit. ¿Qué representan estas dos cosas? Representan cómo Dios entrega energía en el mundo. De vuelta, el corazón y el bris. Utilizando, Kabbalah utiliza constantemente el ejemplo de la relación entre un hombre y una mujer. Y la idea de esta relación es que hay un amor, un sentimiento en el corazón, hay una ashpa, un flujo de energía entre el hombre y la mujer, justamente donde ocurre este punto de Yesoit, este punto de bris. En el hombre son sus órganos, en la mujer son sus órganos, etc., pero evidentemente hay una unión, y en esta unión hay mucho placer. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir realmente esta unión? ¿Cómo corresponde? Cuando Tiferes y Yesoit estén alineados, por así decir, como vamos a estudiar más adelante también. ¿Qué significa alineados? Significa que los sentimientos y el placer estén enfocados en el mismo sentido. Una persona no puede estar teniendo placer, por así decir, con una mujer, con un hombre, lo mismo, para cada uno de la diferente manera, y sus sentimientos están en otro lado. Esto no corresponde, no están alineadas las ideas. Uno está pensando en una mujer y está con otra. Esto no corresponde, está en la halajá, incluso en la ley judía, esto está prohibido. Ahora bien, en este sentido, esto lo vamos a ver más adelante, pero en este sentido, lo que está explicando Ramak, según como yo lo comprendo, es lo siguiente. Está Malchus. Malchus es como una casa. Malchus representa la boca, lo que una persona dice. Entonces uno puede tener sentimientos, uno puede tener placer en lo que está haciendo, pero tiene que poder expresarlo con la boca. No alcanza solamente con dejarlo en el mundo de los sentimientos o simplemente dejándolo en el mundo de los placeres. Dejarlo, en el mundo de los placeres. Sino que tiene que poder expresarlo como corresponde. Esta es la idea conceptual de que Tiferes y Yesoit, los sentimientos y ese placer, se encuentren alojados en Malchus, en esta casa. Sean recibidos estos invitados, Tiferes y Yesoit, en Malchus. Dicho de otra manera, por ejemplo, en un maestro que está enseñándole a alumnos, el maestro tiene sentimientos, tiene cierto enfoque hacia diferentes ideas, tiene placer en lo que hace, pero tiene que hablar también. Entonces, recibir los invitados de Tiferes y Esoid en Malchus, lo que representa es que la persona pueda expresar en la práctica aquello que siente, esos Tiferes, y aquello que le causa generalmente placer. Esto es realmente placer, esto es Yesoid, ¿en dónde? Expresarlo con la boca, Malchus, hacia afuera, por así decir. Vamos a ver. Entonces, de vuelta, el quinto asunto en Gese de Mondad es Agnosos Eirhim, es recibir invitados, que se refiere a Tiferes y Yesoid, a estas dos emanaciones divinas, partes de la estructura de la creación del universo. Y hay que darles descanso para que descansen en ella. ¿En dónde? En Malchus, en este último nivel que se llama reinado en español. Por cuanto Tiferes y Esoid van por los caminos en el secreto del Golus, del exilio. ¿Qué significa el exilio? La presencia de Dios no está expresada, no está revelada en el mundo. Lo mismo ocurre espiritualmente hablando. Tiferes y Esoid, esos sentimientos y ese placer no se expresan, no se verbalizan en Malchus, en la boca, por así decir. ¿Para qué se fueron al exilio Tiferes y Esoid? ¿Por qué están ocultos? Para buscar aquello que perdieron. Entonces hay que ingresarlos en Malchus. Se perdió la presencia de Dios en el mundo. Es decir, no somos conscientes de que Él está ahí, de que Él crea el mundo, de que Él es nuestra vida, etc. No somos conscientes de esto. Por así decir, estamos en Golus, en exilio. Dios mismo está en exilio. De acuerdo a como está explicado en el Zohar, es una mitzvah, es un precepto constante para con aquellos que están constantemente en el camino. Es decir, hay que ingresarlos a las casas, hay que darles de comer, etc., como vamos a estudiar. Ellos, Tiferes y Esoid, se autoexiliaron de sus casas. ¿Para qué? Para estudiar Toira. Paréntesis. Antiguamente, hoy en día no es más así, pero antiguamente, los grandes sabios salían de sus casas y se iban al exilio. Y estudiaban Toira en un lugar, estudiaban Toira en otro lugar, refinando, elevando las chispas de divinidad de los diferentes lugares. Dejaban sus casas, dejaban sus maridos, sus esposas, perdón, dejaban sus hijos, dejaban todo. Y entre paréntesis, dentro de paréntesis, probablemente nosotros hoy estamos corrigiendo los problemas que ellos tuvieron de Shalom Bais, de paz en las casas, porque ellos literalmente se iban y dejaban todo en manos de la esposa y que se arregle sola. Nosotros hoy en día estamos corrigiendo estos problemas. Cerramos paréntesis, el punto es que la gente se iba al exilio para estudiar. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, Evigole Lemokom Toira, exiliate en un lugar de Toira. ¿Para qué? Para estudiar Toira en ese lugar, para estar tranquilo, para no tener ningún tipo de ocupaciones materiales, etc. Bien, cerramos paréntesis. Tiferes y Esoid están en Golus, están en exilio. No se expresan esos sentimientos y ese placer en el estudio de Toira, en la observancia de mitzvot, etc. Y esto genera que haya invitados, justamente, que y personas que trabajen para recibir estos invitados. ¿Por cuánto? Ellos están en exilio. Entonces nosotros tenemos el trabajo de recibir esos invitados para las necesidades de Malchus. Así explica el Ramak. El punto es, de vuelta, para la necesidad de que se exprese y se revele la presencia de Dios en el mundo, hay algo que está en exilio, que nosotros tenemos que sacar del exilio, recibirlos en nuestras casas, estudiar Toira. Eso se refiere básicamente. Y también toda aquella persona que hace una unión de Tiferes con Malchus, como explicamos anteriormente, que están dentro de la misma línea en la estructura, la línea del medio, de cualquier otra manera hace esta unión y fija un lugar para estudiar Toira, que en ese lugar ese es su espacio de estudio de Toira o su momento de estudio de Toira, esto lo agrego yo, no está en el texto. Esto genera que Tiferes resida y haga de su casa en Malchus. Cuando la persona en la práctica fija un lugar de estudio de Toira, fija un momento de estudio de Toira, a la mañana un poco, a la noche un poco, etc., esto hace que se revele la presencia de Dios en el mundo. La persona verbaliza el estudio de Toira que hace, etc. Y así también explica en Tikkun Zohar. Y a estos invitados hay que prepararles comida, bebida, acompañamiento, es decir, hay que ingresar en Tiferes y Esoid hacia Malchus y darles ahí, por entre comillas, comida. ¿Qué significa la comida que reciben estos invitados Tiferes y Esoid en esta casa que representa Malchus? Esa comida es, como dice el versículo en Shira Shirim, cantando los cantares, Bosi Gani vine a mi jardín, ojalti yarim dipshi, comí en el bosque mi miel. La miel representa algo que era gevura, severidad, algo que ni siquiera era kosher, por así decir, porque es, tiene que ver con las abejas no son kosher. Pero esto se volvió algo dulce y kosher. Es algo refinado, algo trabajado para volverse algo rico, algo bueno. Esto representa gvura, severidad, dinim, rigor, endulzados. Endulzado significa que es un rigor positivo. Sacamos la energía positiva de ese rigor. ¿Qué esto es? ¿Qué significa esto de comer la miel? Es el flujo de energía adecuado para conducir el mundo inferior. Y ese flujo de energía adecuado para conducir el mundo inferior, como dijimos anteriormente, la persona hace bondad aquí abajo, esto genera bondad para con Dios y esto tiene un efecto en el mundo, para con la persona y para con el resto del mundo también. Ese es el flujo de energía adecuado para conducir el mundo inferior que se esparce desde la gvura mezuka, desde la severidad y el rigor endulzado. Esto es la comida, miel. La bebida, esto es similar a como dice también el versículo. Yosisi yeinim halavi. Bebí mi vino con leche. Que esto es el flujo más profundo desde el vino que está guardado de los 6 días de la creación. Que el vino también es algo de gvura, algo severo. Incluso si el vino se pasa, por así decir, de severidad, se transforma en vinagre. Y es algo extremadamente fuerte, ácido, etc. Entonces el vino representa severidad. Y está, por así decir, endulzado con la leche endulzada para unir Tiferes y Malchus. ¿Qué significa la leche endulzada? Nuestros sabios explican, sin entrar en todos los detalles, que el concepto de la sangre de Nida, de la mujer que está con su ciclo menstrual, etc., la cuestión es que hay sangre que se transforma en leche. Y esto es la leche que tiene que ver con los pechos de la mujer, etc., cuando le da de beber a su hijo. Esto no quiere decir que físicamente sea así. La sangre es sangre, la leche es leche. Es una representación espiritual de un proceso que hay en el interior de la mujer que en lugar de continuar menstruando por cuanto quedó embarazada, empieza a producir leche. Es esa misma sangre la que antes estaba saliendo, por así decir, y ahora se transforma en leche. No es una cuestión física. No estamos hablando de medicina. No estamos hablando del cuerpo humano. Estamos hablando de un concepto. Una idea, que aquello que era din rigor se transforma en algo dulce, por así decir, la leche, gesed, bondad. Lo rojo representa también rigor, lo blanco representa bondad. Y esto, dice el Ramak, esa es la bebida, por así decir, el vino este que se endulza con la leche, entonces algo rojo que se transforma en blanco, es el mismo concepto que mencionamos anteriormente respecto de la miel. Y esto representa a Jacob y Rachel, que eran dos personajes que representan básicamente esto también, que son Tiferes y Yesoid, y Gvura, severidad, está representado en Netzach y Hod, que son otras dos filas, victoria, emanaciones divinas, victoria y esplendor, y así está explicado en el Zohar, también en Raya Mehemna, etc., dice el Ramak. De vuelta, ¿qué es lo que está explicando? Jacob representa a Tiferes, Rachel representa expresar en palabras específicamente esta idea de Tiferes, es decir, la persona estudia, sí, pero tenés que verbalizarlo. Eso es Rachel. Después está Lea, que se representa pensamiento, son diferentes esposas de Yaakov, pero el punto es que todo esto tiene que ver con Tiferes. Y después Gvura, con severidad, dijimos que Netzach y Oid, que representan Netzach es victoria, es decir, en la práctica la persona no se importa con ningún tipo de impedimento para expresar lo que quiere expresar, simplemente va y lo dice y lo hace, punto. Hoyt, por el otro lado, es no, 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 no. A mí me importa el enemigo, voy a luchar contra el enemigo para destruirlo. Esto es Hoyt. Son diferentes formas de ver y expresar gvura, severidad, rigor. Ir para adelante o luchar en la práctica. Esto es lo que está expresando el Ramak, es de vuelta. Todo esto hay que transformarlo de vino en leche, de algún subproducto, polen o qué sé yo, en miel, para endulzar. Y estas son las comidas y la bebida que reciben, por así decir, entre comillas, Tiferes, perdón, y Yesoit, para poder residir como corresponde en Malchus, y estar cómodos, por así decir, en Malchus, poder expresar los sentimientos y el placer. Levaya, ¿qué significa el acompañamiento que tiene que dar los que hospedan a los huéspedes? Esto es traer a sí mismo y a su alma hacia ahí para que sea como la imagen suprema. acompañarlos ahí, es decir, el acompañamiento es cuando uno está junto con el otro, hay una similitud entre uno y el otro, y el punto es acá que Tiferes y Yetzoid, que son estos invitados que residen en la casa, que representan Malchus, a través de esa comida y a través de esa bebida puedan, es decir, a través de la transformación del rigor en bondad, puedan ser similares, por así decir, a Dios. Este es el acompañamiento. Y también hay que traer al resto de las Sfirois, al resto de las emanaciones divinas hacia Malchus, que cada expresión divina pueda expresarse en la práctica en Malchus, que ya dijimos que Malchus representa la expresión concreta hacia afuera de los diferentes conceptos, para hacer un buen acompañamiento ahí, en ese lugar, para todos. Y muchos asuntos están incluidos en este tikkun, en este asunto, este quinto asunto de Chesed. En general, la cuestión es así. Hay que esforzarse para la gente simple, que anda por los caminos, etc., y ayudarlos, etc., darle de comer, darle de beber, como explicamos, y la persona tiene que tener kavana, intención, en cada cosa que hace, en que en realidad está recibiendo a Dios, y está dándole de comer a Dios, está dándole de beber a Dios, etc. Y con esto la persona va a estar segura de que va a hacer arriba un efecto, y va a ser positivo este tipo de cosas, según las acciones que está haciendo aquí abajo, recibiendo a los invitados, pues así está haciendo arriba también. Y después, siempre y cuando, que sea experto en los secretos que está haciendo, sino que cabana, qué intención va a tener en los secretos de las cosas que están ocurriendo. Y cuán bueno sería incluso verbalizarlo con la boca, la alusión de cada cabana, de cada intención, mientras está haciendo, dándole de comer, o le estoy dando de comer a Dios, a Tiferes, y eso, etc. Esto, como explicamos en la clase pasada, no es la esencia de Dios, es una expresión de Dios que Dios mismo crea para conducir su mundo. Esto ya lo explicamos. Y con esto puede cumplir aquello que está escrito, befijo, belebabjolazo, y que tanto en tu boca como en tu corazón haces. Es decir, cada acción que haces tiene una cabana, una intención suprema de generar un efecto en esta estructura de la creación del universo, para que en la práctica se genere un efecto aquí abajo para la persona y para el resto del mundo entero.